Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos del sector ganadero en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Buenos días, tengan todos ustedes. Yo soy María Guadalupe Vega y estas acciones en el campo tamaulipeco. Como ya comentó mi compañero José Luis, el día de hoy tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en el sector rural. Nos acompaña el médico veterinario Abel Enrique Gámez Cantú, quien es el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal en la Secretaría de Desarrollo Rural, quien nos platicará sobre el sector ganadero en Tamaulipas. Bienvenido, médico. Muchas gracias por estar aquí.
Buenos días, Lupita. Gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias. Bueno, aquí Tamaulipas se caracteriza por ser un estado agropecuario. Vamos a hablar sobre cómo está el sector ganadero en Tamaulipas, pero antes nos gustaría que nos dijera cómo está estructurada la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal.
Bueno, primeramente, pues, como te digo, agradecer que la invitación. Y como tú dices, siendo Tamaulipas un estado netamente agropecuario, ¿verdad? Y en lo que refiere a nosotros, ganadero. Uh-huh. Quiero comentarte que tenemos el privilegio de tener a un gobernador con vocación 100% ganadera, y yo creo que eso es algo que nos va a beneficiar mucho, porque pues él ha sentido y ha padecido los problemas que normalmente padecemos todos en la ganadería. Y yo creo que eso nos va a beneficiar bastante. Mira, en la subsecretaría de la cual estoy al frente y que me dieron esta gran responsabilidad, contamos con tres direcciones: la dirección de ganadería, la dirección de forestal y la dirección de extensionismo. En la dirección de ganadería tenemos dos jefaturas de departamento: la de fomento pecuario y la de salud animal e inocuidad. En la de extensionismo pecuario tenemos la jefatura de desarrollo de extensionismo y la de investigación y transferencia. Y en la de forestal tenemos tres jefaturas de departamento: la de comercialización, de producción y de prevención y conservación. Pues trabajamos muy de la mano también con dependencias federales, ¿verdad? Uh-huh. Porque tú sabes que nosotros tenemos programas en concurrencia con las dependencias federales. Así es como está estructurada la subsecretaría.
Muy bien, médico. ¿Nos puedes platicar cuáles son los programas y los proyectos que operan en esta secretaría?
Claro que sí. Como te decía ahorita, tenemos programas de concurrencia, ¿verdad?, con las entidades federativas. Aquí nosotros tenemos en el componente de infraestructura, equipamiento y maquinaria y paquetes tecnológicos y pecuarios. Aquí se apoya con equipo como molinos, papalotes, chapoleadoras, papalotes, galeras y paquetes tecnológicos sanitarios, uh-huh, nutricionales y reproductivos. O sea que hay paquetes, ¿verdad?, en los que se apoya con inseminación artificial, transferencia, uh-huh, de embriones, uh-huh, todo esto. También hay apoyos en sementales bovinos, ovinos y caprinos, uh-huh, dentro de este componente. Y en el programa, tenemos el programa de apoyo a pequeños productores en su componente de infraestructura productiva para el aprovechamiento sustentable de suelo y agua, que, y pasa, que lo nombramos. Aquí se apoya para la captación y el manejo de agua, con bordos, con presas, y en el componente de extensionismo pecuario se apoya con servicios de extensionismo, asesoría, para que el productor obtenga mejores beneficios, ¿verdad? Uh-huh. Y esto se apoya con grupos de 20 productores.
Muy bien.
También tenemos el programa con recursos netamente estatales, uh-huh. Como el mejoramiento genético, donde el gobernador, en algo que nunca se había visto, nos ha estado apoyando con una cantidad bastante importante de toros. También tenemos el evento de la feria, que es también con netamente del Estado, uh-huh. Y el proyecto apícola. Okay. Aquí quiero resaltar que es un proyecto en el cual el gobernador tiene mucho interés, ya que pues él se ha dado cuenta que el Estado tiene un gran potencial, ¿verdad?, para la cuestión apícola, y no se ha sabido aprovechar. Se está tratando de poner una sala de extracción de miel para que los productores le den valor agregado a su producto, ¿verdad? Ya que en la actualidad vienen empresas de fuera del Estado, que son los que aprovechan, ¿verdad?, porque les pagan a precios muy bajos, y ellos la exportan, siendo que es la misma miel de nosotros. Nosotros no podemos exportarla porque no contamos con una sala de extracción certificada. Aparte de que esas empresas que traen sus apiarios aquí al Estado se llevan la miel y le sacan mayor precio, no tienen un lugar más bajo, porque esa miel que ellos sacan de aquí, uh-huh, la reportan como de otro estado.
Ellos. Okay.
Entonces, eso nos ha mantenido en un lugar más bajo. Entonces, aquí el gobernador quiere que
impulsar
esto, que tengamos el lugar que nos corresponde.
Así es, sí.
Esa es la intención, y ya están muy avanzados los trabajos. Se va a hacer la sala de extracción en Yera. Es un lugar donde los productores están muy organizados, tienen años de estar trabajando en esto. Ahora con este apoyo ellos están muy muy contentos, ¿verdad?, porque han sentido que de verdad ahora se les va a ayudar.
Además es un lugar estratégico porque está casi en mediación.
Es un lugar con bastante floración, uh-huh, casi todo el año, ¿verdad? No, uh-huh, hay necesidad de que estén movilizando sus apiarios, ¿verdad?, como normalmente lo hacen en otras partes. Claro, ha habido pues temporadas difíciles donde han tenido que darles de comer, como a cualquier animal, cuando se escasea el alimento, hay que ayudarles, ¿verdad?
Hay que ayudar.
Pero yo creo que va a ser algo muy positivo.
Muy bien.
Muy bien. Médico, vamos a hablar un poquito más amplio de lo que son los programas en concurrencia con las entidades federativas, así se llama el programa, donde interviene dinero federal y dinero estatal.
Así es, sí.
¿Nos podría hablar cómo va a funcionar? ¿Cuál es la mecánica operativa, uh-huh, y todos los apoyos? Ya sabemos que ya se abrieron las ventanillas, entonces platíquenos todo este proceso para el área de ganadería.
Sí, cómo no. Bueno, como dices tú, acabamos de abrir las ventanillas el día de ayer, el día 6, y desafortunadamente pues, ahora vamos a tener menos tiempo por los procesos electorales, ¿verdad? No. O sea, hay una veda electoral y no podemos nosotros dar apoyos en esos tiempos. Uh-huh. La ventanilla se va a cerrar el día 23 y pues aquí la manera de operar esto es que, uh-huh, los productores se tienen que acercar a las ventanillas de los CADER de la localidad y pedir ahí pues los requisitos para que ya que los cumplan, entregar ahí los documentos para que se revisen, ¿verdad? Uh-huh. Hay que validarlos, uh-huh, y los que procedan, bueno, pues se autoriza. Aquí los conceptos de apoyos, pues vienen molinos para forraje, ensiladoras, picadoras de forraje, los carros remolques, tanto ganaderos como para forraje, uh-huh, viene rehabilitación de praderas, chapoleadoras, cercos divisorios, corrales que el año pasado hubo algunos conceptos que se quedaron fuera, como los corrales, ¿verdad? Uh-huh. Ahora yo creo, pensamos que era necesario incluirlos nuevamente porque con el programa que se va a llevar a cabo de repoblamiento de apto ganadero, va a ser necesario, ¿verdad? Que los hay muchos ranchos que se abandonaron por las razones que todos sabemos y que estamos tratando de recuperarlos. Entonces son ranchos en los que pues las instalaciones ya están deterioradas y va a haber que apoyarlos, ¿verdad? Con bodegas, con corrales, con cercos y todo eso. Entonces todos estos conceptos los volvimos a poner. Vienen bebederos, equipos de extracción de agua, equipos de bombeo y papalotes. Aquí quiero aclararles que para estos apoyos el productor necesita que tenga su permiso de la Comisión Nacional del Agua, ¿verdad? Para que se puedan dar, porque si no, no procede.
No procede.
Estos, los requisitos, bueno, pues son está registrado en el Padrón Único de Proveedores, que eso es algo importante. La persona personalmente vaya a entregar los documentos al CADER, porque antes pues había muchas cosas para ver. Cualquier persona iba, llevaba documentos de otra persona, sacaba los apoyos,
sí,
y al final de cuentas se perdía el rastro, ¿verdad?
Y además, entonces, se puede hacer mal uso.
Exactamente, aquí lo que se trata es que en realidad se aprovechen esos apoyos en algo que va a reeditar algo, porque yo creo que ya es tiempo de que el gobierno ponga atención a esto, porque no se ven resultados, o sea, no se veían resultados. Se daban los apoyos, no se le daba seguimiento a eso, y pues ahí se quedaban, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido una de las razones también por las que el gobierno ha estado quitándole parte al presupuesto, ¿verdad?
Está disminuyendo el presupuesto por incumplimientos.
Entonces, aquí en esta ocasión tiene que ir personalmente el productor a llevar sus documentos. Y también otro de los requisitos es que no haya recibido apoyos en años anteriores. Esa era otra de las quejas de las administraciones, que siempre se apoyaban a los mismos y que siempre los mismos. Entonces, se está poniendo atención a esto. Vamos a tratar de apoyar a gentes a las que no se ha apoyado en otras ocasiones.
Sí, la regla, perdón, ahí la regla de operación, de hecho dice que se apoyará por única vez a la unidad de producción, ya sea agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, acuícola. Entonces, o sea, no es algo que nosotros pongamos.
No.
Es algo que ya viene por normatividad.
Okay. Así es. Bueno, nada más que si un productor que tenga varias UPPs, pues sí puede recibir varios apoyos, ¿verdad? En diferentes unidades de producción. Si tiene dos ranchos, ¿verdad? Y le dieron un apoyo en este rancho, bueno, ahorita puede pedir apoyo para este rancho. Pero ya no repetirse. También si está recibiendo algún apoyo, ya sea municipal o estatal o federal, de otro tipo, por el mismo concepto, tampoco no se les va a apoyar, ¿verdad? Esto es para no haya duplicidad, ¿verdad? En los apoyos. Tiene que tener también el 32D, que le llamamos, que es la opinión positiva de la Secretaría de Hacienda, para ver que está al corriente de sus obligaciones. Si tiene obligaciones con el seguro, pues también debe de cumplirlo, ¿verdad? Una identificación vigente, ya sea el credencial del INE o pasaporte, el CUR, comprobante de domicilio que no pase de 3 meses, y un recibo, el último recibo bancario, o sea, de su cuenta bancaria, con la clave interbancaria también, para hacerle el depósito a la hora de que se le dé el apoyo. Hay otros requisitos adicionales, que es como el registro de fierro, que sea vigente, ¿verdad?, que sea del quinquenio 2015-2019, y un documento que acredite su registro actualizado en el Padrón Ganadero Nacional, y como le decía, en proyectos de equipamiento de pozos tiene que traer los permisos correspondientes. Los solicitantes de apoyos para sementales también tienen que demostrar que están cumpliendo con las campañas sanitarias, ¿verdad? Para poder, como lo de lo que nosotros llamamos el barrido, que es lo de la tuberculosis, ¿verdad? La campaña contra la tuberculosis. En los apoyos para bovinos y caprinos, ahí tiene que comprobar que está cumpliendo con la campaña de brucela, de brucelosis, que es muy importante, ¿verdad?, en este tipo de ganado. Que deben de contar con datos negativos o libre de brucelosis y contar con las pruebas negativas, o que compruebe que está aplicando vacuna también, ¿verdad? Todos los que soliciten apoyos tienen que acreditar la legal propiedad de su
de su predio,
¿verdad? Okay. Los predios particulares, bueno, pues con el, en el registro público de la propiedad tienen que sacar un certificado, una constancia. Uh-huh. Si es un certificado parcelario, si son ejidos, ¿verdad? Uh-huh. También vamos a aceptar los contratos de arrendamiento siempre y cuando estén validados por un notario y que tengan una vigencia cuando menos de 5 años. Aquí también se le va a poner especial atención porque nosotros nos dimos cuenta que en ocasiones anteriores una persona que había tenido un rancho y había conservado una escritura, con esa misma escritura sacaban proyectos,
¿verdad? No era el dueño,
¿verdad? Se la vendía a otra persona, pero él tenía esa copia y con esa copia venía y solicitaba un apoyo y se les daba. Uh-huh. Ahora tienen que comprobar con un certificado del registro público donde esa propiedad todavía es de él, ¿verdad?
Uh-huh.
Sí. Sí, se han estado tratando de poner ciertos candados para poder aprovechar al máximo el presupuesto que nos asignan para estos proyectos, ¿verdad? Porque de otra manera,
no nos acompleta.
No completamos. Y bueno, también va a tener que presentar una cotización de lo que va
a solicitar,
¿verdad? También hemos puesto atención en que ya no se va a permitir que cambien de proveedores, porque eso también se prestaba, ¿verdad?, para que se hicieran cosas que no estaban
cambio
muy...
de proveedor.
Okay. Uh-huh. Okay. Así es.
Aquí aprovechando, dando un mensaje, hay que recordarle a nuestros amigos productores que cuando lleven una cotización, pues esta debe estar firmada por el que le dio la cotización,
claro,
a la empresa.
Sí.
Y también decirle al productor que así como él se tiene que registrar en el padrón de beneficiarios y de productores y beneficiarios de la Zagarpa, también los proveedores deben de estar registrados en este padrón.
Así es. Sí, tiene que estar dentro del padrón de proveedores. Okay. Así es.
Muy bien.
Y para el caso del programa de mejoramiento genético, ¿nos puedes platicar en qué consiste este programa y cuál es la mecánica operativa?
Claro que sí. Mira, este es un programa que se opera con recursos federales y estatales.
Ajá.
Aquí, tiene como finalidad apoyar a los productores para que mejoren su calidad genética en sus atos.
Uh-huh.
Gracias a este programa, ahorita en cualquier rancho, en cualquier lugar que vayas, cualquier ejido, ves tú la calidad del ganado que hay. Nosotros, esto ha mantenido a Tamaulipas en un nivel muy bueno, ¿verdad?, en cuanto a calidad genética de su ganado.
¿Y son especies como bovino, ovino y caprino?
Así es, de las tres. Nosotros también en este ejercicio 2018 se contempla apoyo para 2,000 sementales.
Uh-huh.
de bovinos.
Uh-huh.
Y con un apoyo de 16,150 pesos para cada productor. O sea, el semental cuesta 32,300 pesos y de ahí se les apoya con el 50% en concurrencia.
Ajá.
Y también se van a apoyar 380 ovinos y vamos a apoyar 350 caprinos. Esta inversión, perdón, va a dar un total de 34,681,000 pesos.
Okay, aquí una parte de ese total la va a poner la federación,
así es,
que va a entrar, todo lo demás va a
aquí,
correr por cuenta del Estado.
Correcto, aquí el Estado, le digo, como es algo pues excepcional, ¿verdad?
Uh-huh.
Va a apoyar con 27,856,000 pesos, esa va a ser la aportación estatal, y la federal va a ser nada más 6,824,000 pesos.
Uh-huh.
Aquí alguna explicación. El programa de mejoramiento genético había quedado fuera.
Ajá.
Tú te acuerdas,
sí,
Lupita, ¿verdad? Había quedado fuera. Entonces el gobernador pues buscó la manera de negociar y con el doctor Gurría, que es el director de ganadería.
Ajá.
Se logró que nos apoyaran, no con lo que normalmente apoyaba la federación, ¿verdad? Ajá. Que era una cantidad mucho más importante. Por eso el gobernador dijo, bueno, vamos a meterle nosotros suficiente dinero para que el programa de mejoramiento genético no baje tanto, ¿verdad? Entonces,
nos está apoyando bastante bien, te digo, da un total de 34,681,000 pesos, que es una cantidad bastante buena. Uh-huh.
Médico, en cuestión de cómo se lleva a cabo el mejoramiento genético, sabemos que lo hacen por eventos.
Sí,
¿hay una programación, un calendario ya de eventos?
Claro, sí tenemos una programación ya, mira, vamos a tener en este año 12 eventos durante el año. El primer evento vamos a iniciar el día 9, el viernes, en Altamira, ahí en las instalaciones del INIFAP. Uh-huh. Ahí se va a hacer el primer evento. Uh-huh. Y ya después, vamos a empezar el día 9 y tentativamente se van a terminar el 4 de noviembre aquí en Victoria, en la feria, que uh-huh. es como se le ha estado haciendo, ¿verdad? Uh-huh. Aquí tenemos también... del día 9 que empiece el primer evento y luego se va a seguir con el Congreso Mundial de Ganadería Tropical.
Ajá.
Luego vamos a tener el 23 de febrero en El Mante. Ajá. El 9 de marzo en Sotolamarina, el 6 de julio en Aldama, el 13 de julio en González, el 10 de agosto en Méndez, el 24 de agosto en San Fernando, el 31 de agosto en Reynosa, 14 de septiembre en Guerrero, 16 de septiembre en Olaredo, el 28 de septiembre en Tula y el día 3 o 4 de noviembre aquí en Victoria, en la feria.
Supongo que este evento también, este calendario puede haber alguna modificación.
Claro,
en algún momento.
Sí, casi siempre después de que se hace el calendario, algunas asociaciones que pues, participan, ¿verdad?, muy de cerca uh-huh. en estos eventos, pues nos hacen sugerencias, ¿verdad?, dependiendo, algunas pues que sus fiestas uh-huh. patronales del de ahí del municipio uh-huh. Quieren que coincidan, pues porque viene más gente y todo eso,
claro.
O algunas otras cosas que también influyen es el tiempo, ¿verdad?
Sí, claro.
Sequías, dice, oye, pues es que ahorita no hay quien quiera un toro porque no hay como ahorita, ¿verdad?
Ajá.
Que pasamos las heladas, la gente está un poco espantada, ¿verdad? Pero sí, sí puede haber alguna modificación.
¿Los requisitos para el semental son los mismos que se manejan para los proyectos?
Casi todos son los mismos. Está registrado en el padrón único de productores, la identificación, el CURP, comprobante de domicilio, el fierro vigente, todo eso. Y también que estén participando en las campañas sanitarias, ¿verdad? Que eso es muy importante.
Muy bien, médico. Bueno, otro de los temas que tenemos aquí ya en puerta, sabemos que el día 9, 10 y 11 de febrero se llevará a cabo el 5º Congreso Mundial de Ganadería Tropical 2018. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto?
Sí, mira, es un congreso que año con año lo están realizando ahí en Tampico, ¿verdad? Uh-huh. Ahí están las oficinas de la Asociación de Criadores de Ganado Cebú.
Uh-huh.
Han logrado mantener las oficinas ahí, aunque en otros estados son productores de ganado cebú fuertes, se ha logrado mantener ahí las oficinas. Y son muy buenos organizadores para estos eventos. Esto le da una dimensión a nivel mundial. Por eso tenemos nosotros, aunque no somos los organizadores directos de este evento, hemos estado participando muy de cerca porque el señor gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, quiere que se vea que nuestro estado no es lo que mucha gente dice y lo que sale, ¿verdad?, en los medios. Quiere que vea que somos gente de trabajo, que estamos organizados y que somos buenos productores. Entonces, como ahí va a haber pues conferencias, va a haber exposiciones comerciales, va a haber exposición de maquinaria, comida, transferencia de tecnologías, va a haber una muestra gastronómica, es un evento bastante importante y muy interesante. Vale la pena ir, van a ver todo lo que nosotros producimos aquí.
Muy bien, médico. El tiempo nos está agotado, médico. ¿Algo que le quiere decir a nuestros productores ganaderos, a nuestra gente en general?
Pues que no pierdan la oportunidad, ¿verdad?, de participar en estos apoyos, ¿verdad? Son muy necesarios para poder producir más y mejor. Desgraciadamente vamos a tener poco tiempo ahora, como les digo, del día 6 al día 23, las de
Antanillas.
Entonces hay que apurarse, aprovechar, reunir sus documentos para poder sacarlos adelante, porque Los expedientes que no vayan completos no pasan, ¿verdad?
Pues de hecho, no debemos de recibir expedientes incompletos.
Así es.
Que no son observables, acuérdense, amigos, que como son dinero, es dinero federalizado, tanto federal como estatal, están bajo una regla de operación, y la regla nos dice que debe ser expedientes completos, es originales y copia para su cotejo.
Así es.
Entonces, nomás le recordamos, amigos, y le agradecemos muchísimo, médico, que haya venido el día de hoy.
Me dio gusto venir y participar con ustedes.
Gracias, médico, fue un gusto tenerlo aquí.
Muchas gracias, les agradecemos por escucharnos. Los esperamos el próximo miércoles a las 11:30 en esta estación Radio Tamaulipas. Que tengan un excelente día. Thank you.